Son las 11 y 20. Hace dos días, el miércoles, en el Auditorio Nacional del Sodre, se presentó la biografía oficial de Buitres, escrita por el periodista Daniel Figares, que recopila recuerdos, historias, anécdotas y fotos de 25 años de la banda. Hoy vamos a repasar alguna de ellas de la mano de José Pepe Rambao. Pepe, bienvenido. Gracias por estar.
¿Qué tal? Muchas gracias, buen
día. Acá. Estaba bravo meter 25 años en un libro que tiene 300 y pocas páginas. ¿Cómo fue el tema de enganchar a Figares para que lo hiciera esto?
Bueno, sé que por el proceso que conozco, sé que Planeta se había interesado en editar la biografía, y sé que Daniel estaba en la vuelta, lo conocemos, obviamente, y la sugerencia nos llegó principalmente a través de nuestro manager, Claudio, y que dijo también, parece que la persona indicada para hacer esto está con muchas ganas de hacerlo, y ya tiene el perfil de cómo trabajarlo, ¿no? Claro. Y realmente no, creo que en los últimos tiempos habíamos vuelto a hablar con Daniel, él había vuelto un poco al ruedo periodístico, aparte de que tiene como escritor, habían habido algunas notas con Gabriel recordando cosas los primeros tiempos, cosas que por ahí andan, y resultó realmente alguien que tuvo que trabajar muchísimo, ¿no? Realmente admiro lo que hizo, porque en el libro parece que todo está bastante claro dentro del caos que eran las reuniones, pero están las opiniones de cada uno sobre un tema, pero lo que está pasando en ese momento es que estamos los tres hablando al mismo tiempo. Claro. Entonces yo no sé realmente cómo...
Claro, pues son Gustavo, Gabriel y vos hablando. ¿Se grabó siempre los tres juntos o en algún momento lo grabó por separado?
En algún momento no podemos juntarnos más los tres por razones laborales y muchas cosas más, ¿no? Pero tuvimos al menos cuatro reuniones que llevaron la mitad de la biografía, y estábamos los tres. Entonces, cada vez que viene una pregunta, no somos de mirarnos a ver qué le contestás vos. Claro. O sea, pues fue en un ambiente muy, muy extendido y muy informal, ¿no?
Sí, pues aparte es un repaso que va, de repente, tiro un dato y ahí algunos oyentes se dan cuenta por dónde va la historia. Hay un formato que es muy clásico, que es de la década del 70, que es una larga entrevista que le hace François Truffaut, trabajando para Callers de un Cinema, a Hitchcock, repasando, se llama El Cine Según Hitchcock, y repasa toda la trayectoria de Hitchcock, históricamente, ¿no? ¿Verdad? Película por película, uh-huh, con preguntas y eso. El formato es exactamente igual. Sí. Repasa la historia de Buitres desde que empezaron hasta ahora en orden cronológico.
Claro, sí, pero muchas veces, lo que pasa, obviamente uno sabe lo que vivió, pero a medida que lo vas contando mismo, editado el libro, ahora pensás un poco lo que dijiste y ya se te viene a la memoria otra cosa más. Claro. Y quedó algo bueno. Y mientras vas hablando, eso te pasa también. Entonces de repente te vas para adelante para explicar una cosa o cómo terminó resultando tal cosa que del año 89. Entonces vas para atrás, para adelante, para atrás, para adelante.
Claro.
Sin quererlo, ¿no? Entonces no es tan fácil armarlo cronológicamente cuando las mentes
claro,
no se quedan, no sé, 89 y solo pienso 89, ¿no?
Claro,
estás pensando, bueno, en cómo me resultó la vida, claro, después de 25 años.
Está bueno porque, obviamente, el libro arranca contando el cierre de Estómagos, o sea, el final de Estómagos y el comienzo de Buitres. Y arranca con tu voz, te toca a vos contarlo, entre otras cosas, contando cómo se conocieron todos en Costa Azul. ¿Vos pensás que esa decisión por qué pasó, Pepe? Porque en realidad vos en Estómagos apenas participaste de un momento final de la banda, dando una mano cuando el Hueso se enfermó y demás, y que de repente era como la mejor voz para terminar de contar cómo se habían conocido y cómo cierra esa etapa.
Ahí me eligen siempre para redactar cosas.
No sé si sí, alguna vez Gabriel lo ha contado acá contigo en vivo, que la web la maneja vos, porque sos el único que se entiende con esas cosas.
Me dejan la parte literaria, no sé por qué, porque lo pueden hacer perfectamente los demás.
Bueno, pero por tu profesión, Pepe, sos el tipo que está más cerca de la escritura.
Yo qué sé, bueno, no, pero de repente sí, en serio, a mí siempre me ponen, bueno, estaba, mira, hay que poner, hay que hacer una introducción para algo, hacer a vos, que no te salen bien, no sé. Pero hay algo que si se le buscase una razón, o sea, tiene cierta lógica, ¿no? Porque yo era el que se agregó a los ex integrantes de Estómagos. Y bueno, y siempre estuve en medio de Gabriel y Gustavo en muchas situaciones. De repente, cuando las cosas no funcionaban demasiado bien, o sea, yo era el tipo que estaba que me mantenía en contacto con los dos. Y también, bueno, cuando empezamos antes de empezar con Buitres, con Gustavo Paró estábamos tocando, y estaban aún Estómagos vigentes, pero bueno, Gustavo quería hacer otra cosa, y lo estaba haciendo con él y con Marcelo Lazo. Y como estamos a separar, empezamos a trabajar como proyecto de banda. Y en algún momento yo le dije, che, ¿por qué no llamamos a Gabriel? A ver, le mostramos los temas, a ver qué le parece. Entonces, por ese lado, es un poco lógico que yo... Tiene un poco sentido que yo escriba esa parte, sí, porque bueno...
El que hace el disparador.
Sí, no, bueno, algo así.
Está bueno. Hay un montón de historias que tienen que ver con canciones, bueno, por ejemplo, donde explicás el nacimiento de Afuera la Lluvia, que a veces tiene que ver también con los perfiles, vos en un momento explicás de cada uno, vos decís que tenías el perfil rock más claro, o sea, o rock más tradicional de traída para la banda. Pero una cosa que me impresionó es cuando contás la historia de la canción del Cuidacoche, porque decías que era la primera vez que podías escribir una canción donde no apareciera una mujer allí en el video. ¿Por qué te pasaba eso, Pepe? De que te aparecían canciones con mujeres como protagonistas.
Me pasa hasta ahora que no estoy escribiendo porque no hay mujeres. No sé, sinceramente no tengo otra forma de explicarlo que eso. Yo he escrito canciones de amor o que están vinculadas a mujeres, simplemente. O sea, personas que conozco o que quisiera conocer más.
Claro.
Y
una fuente de inspiración, no está mal.
Sí, no, pero no sé, lo lamento mucho. Yo no no me acuerdo bien quién dijo, bueno, no poder una canción sin una mujer, bueno, o sea, si no lo estoy diciendo yo. Y el Cuida, Rantifusa fue un disco en que con Gabriel en algún momento fue el único disco que nos propusimos tratar de buscar una línea en los textos que los fuera uniendo y tratar de buscar personajes y tal y esto. Y bueno, en algún momento surgió se me ocurrió a mí la canción del Cuidacoche, porque en aquellos momentos había un Cuidacoche en la Ciudad Vieja que era medio personaje, pero más bien me imaginé yo en algún hipotético, en algún futuro momento desgraciado de mi vida, terminando como Cuidacoches o como un tipo afuera del bar al que yo iba siempre. Aquí íbamos siempre con Gabriel también y con muchos amigos más, el bar Periplo. Me imaginaba toda la escena que yo vivía dentro del bar, vista desde afuera, por ese personaje, que puede ser un Cuidacoche, un tipo que estaba en la esquina hablándole a todo el mundo, diciéndole cualquier disparate, ¿no? Pero igual puse a Marilyn Monroe, o sea, no se salvó que era una...
Periplo, un mujer. Bar muy, muy clásico, como te digo, que no existe.
Sí, de hace 17 años.
Allá cerca de la Rambla.
Sí, muy lindo. No, aparte, bar...
Sí, sí,
bar de bar. Bar de barrio, sí, sí. Rarísimo.
Típico bar, bar de barrio. Entre otras cosas... Pepe, sos a lo largo del libro el que habla más de las influencias, las influencias que traías de antes, pero sobre todo de influencias fuertes. O sea, en un momento te parás en lo importante que fue ver un par de shows en Buenos Aires, que es Rata Blanca y Ramones, y cómo eso les tiró por lo menos a tu cabeza, le dio una idea de hacia dónde llevar las cosas. ¿Es natural para una banda que es súper influyente en el medio local y que tiene una trayectoria internacional importante el tema de seguir recibiendo influencias desde fuera?
Yo creo que es bueno para uno como persona y como tipo que obviamente le gusta la música es su vida, es que algo lo pueda seguir impresionando a lo largo de su vida, ¿no? O sea, pues no hay cosa nada más aburrida que mirar, escuchar alrededor y no escuchar nada interesante o que nada te impresione. Nosotros cuando creo que la parte más importante es cuando fuimos en el 92 a ver a los Ramones en Argentina. Era una banda que obviamente eran unas bandas clásicas que teníamos como una referencia de una banda que siempre había tocado, insistido en un estilo, y que era, bueno, muy respetada y nos gustaba muchísimo, pero nunca la habíamos visto y no teníamos la idea de la sensación que producía ver una banda así, que para nosotros ya tenía muchísimos años y no tenía apenas, no sé, 15 años tocando. Y fue un momento en que nosotros de repente nos sentíamos un poco perdidos como banda, ¿no? No como banda internamente, sino en qué nos iba a pasar. Las cosas no habían resultado muy bien, veníamos de un segundo disco que no había funcionado, nos estaban presionando un poco con el asunto, bueno, van a agarrar un disco más, pero si este no va bien es el último y mil cosas más. Las expectativas de que hubieran festivales o muchos shows tampoco tampoco se dio que hubiera demasiados lugares para tocar. Y bueno, cuando vimos a los Ramones, como que dudás un poco, bueno, seguiremos insistiendo con esto, o sea, somos una banda de rock, o sea, estamos completamente fuera de tiempo y de lugar, o sea, no hay rock, no se escucha rock, o sea, tampoco había bandas, o sea, todavía no había aparecido bandas como Nirvana, o sea, no se habían escuchado acá.
Sí, sí.
Después aparecieron muchas bandas más anteriores que estaban a la sombra de otras, ¿no? Y cuando fuimos a ver a los Ramones vimos una banda que tocaba desde el 77, una música hecha con tres acordes, tocaban 30 temas con los mismos tres acordes y eran fabulosos porque todos los temas eran distintos y te volaban la cabeza y los tipos entraban al escenario, no decían ni buenas noches y te volaban la cabeza. Y nos quedamos como 5 minutos viéndolo, como en 5 minutos tocan tres canciones, ¿no? Tocaban tres canciones los Ramones. Sin hablar. Y de repente nos miramos y dijimos, los Ramones, dijimos, está, tenemos que hacer, o sea, es cierto, se puede tocar rock. Y nos ayudó muchísimo. Realmente fue, como diciendo, está. O sea, esto no lo soñamos. El rock existe.
Está bueno, otra cosa que decís ahora cuando decís lo de los Ramones, las canciones, que las canciones, digo, pegaban y demás. En un momento que decís, yo he hecho buenas canciones, pero nunca un hit.
Sí. No sé, las cosas que cambia mucho lo que uno piensa hasta que empieza a tocar, hasta que graba un disco, uno tiene ciertas ideas o ciertas fantasías sobre lo que puede ser estar en una banda o lo que puede resultar el trabajo de uno. Por más que yo tenía a los estómagos al lado o estaba casi adentro viviendo, ¿no? Pero ¿cómo te puede afectar o cómo puede resultar el que vos escribas una canción? O sea, vos tenés expectativas, está con esto, quiero hacer un hit, quiero que... Y vos no entendés, o sea, hasta que las canciones, la que tiene mayor expectativa para vos, sale en un disco y, bueno, y tienes X respuesta, bueno, uno no tiene patrones para medir, o sea, no tiene siquiera las pesas de la balanza para decir, bueno, cuánto pesa mi canción, claro. O sea, cuánto vale. Y hay muchas formas de pesar y hay muchas medidas y muchas balanzas para pesar eso, ¿no? Hay canciones que no son hits, pero son clásicos, Y tienen un peso enorme en la banda y tiene un peso enorme para el público. Y hay cosas que de repente son hits y son canciones que llegan a pasarse por la radio y las pasan mucho. Y bueno, son nuestras, ¿no? Gustan mucho, pero sentís que no tienen de repente el contenido emocional para el público, claro, que tienen otros, ¿no? Y son las que vos decís, valorás, y cuando te toca que alguien viene y te dice, che, lo que escribiste, bueno, que realmente te están diciendo algo que no es lo que vos querías decir, pero es muy raro, uno aprende todo el tiempo con eso, sobre lo que escribe y sobre cómo resulta luego para la gente, ¿no?
Está bueno. Pepe, ¿están para disco nuevo?
Sí, entramos a grabar el lunes que viene.
Bien, ¿ya?
Sí, ya.
¿Disco para fin de año?
Sí, para noviembre, esperemos. Bien. Que para noviembre. Dependemos un poco dependemos de nuestro productor, que es un músico americano que está en Buenos Aires, pero está permanentemente en gira.
Bien. ¿Y si tuvieras que presentar el nuevo disco, Pepe, dirías, es un disco? ¿Cómo?
Interesante.
No, ¿ves? Tienes algunas frases tuyas ahí durísimas respecto a discos o presencias en escenario. En el momento que le decís a Parodita, tenemos que parar de hacer canciones para que las minas le griten a Pelufo. Hay que hacer otro tipo de música. ¿Tenés algunas frases matadoras? Vos definías, ¿es un disco cómo?
Mi intención, ¿sí? Dije la palabra cuando se pone él en primer lugar. No, tiene temas muy variados, como siempre, porque vienen de tres fuentes distintas, ¿no? Como decimos, tal cual está en el libro. Pero de nuevo, yo tenía cierta. Me armaba unos temas, se los pasé a Gabriel, le digo, quiero esto, así, bien fácil, no me compliquen la vida. O sea, porque en el disco anterior hicimos una cantidad de experimentos y los temas que eran muy sencillos los cambiamos de todas las formas posibles. Pero bueno, con la evolución, con el correr, con el transcurso del tiempo y el manejo de la letra, las intenciones, bueno, no hay forma de que los temas no vayan cambiando de la idea original. Pero yo creo que mostramos, en primer lugar, es un disco que está muy interesante con respecto a las guitarras. Es el primer disco que tenemos que está hecho con dos guitarras. No hay un tema que no se pueda tocar si no están las dos guitarras. Es muy interesante el juego que hacemos el trabajo que hacemos con Gustavo. Tiene letras muy, 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 muy buenas de Gabriel. Algunas están en proceso. Hay unas cuantas canciones que recorren, no sé si estilos o pero que están bastante, son bastante distintas a cosas que hemos hecho antes, ¿no?
¿Tiene nombre el disco?
No, todavía no. Ni siquiera las canciones tienen un nombre. Todas tienen nombre de tema en re, tema en la, ese tipo de cosas.
Las películas se llaman Working Title, ¿no?
Sí,
¿verdad?
El nombre con el que
van a estar trabajando.
Son títulos de trabajo nada más, porque no. Pero no, estamos con mucho entusiasmo, trabajamos muchísimo, tratamos de sacarle el jugo a cada tema. Y creo que es un disco muy fresco, es un disco muy, muy, que tiene mucho aire.
Bueno, habrá que esperarlo. Mientras tanto, tienen esta biografía oficial de Buitres, editada por Planeta, a cargo del periodista Daniel Figares, con Pepe Rambao, uno de los Buitres. Compartimos estos minutos. Pepe, gracias por haber venido.
No, un placer. Muchas gracias.